Muy buenas, me llamo Josemi, soy graduado en Nutrición Humana y Dietética y con un máster oficial en Nutrición Deportiva. Bienvenidos a mi podcast sobre nutrición, salud y deporte. Si estás interesada o interesado en uno de estos tres temas, quédate que empezamos. Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio del podcast, episodio número 13. Hoy está con nosotros una persona que conocí en el Máster de Nutrición Deportiva de la UCAM y que le tengo un especial cariño. Hoy está en el podcast María Sánchez. Bienvenida, María.
Buenas, Josemi, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, María, yo ya te conozco, pero habrá gente que no sepa quién eres. ¿Nos podrías decir a qué te dediques?
Claro que sí. Yo soy nutricionista, graduada en Nutrición y Dietética. Y como has comentado, hemos coincidido en el Máster de Nutrición Deportiva y pues ahora mismo actualmente estoy cursando un máster de profesorado y también estoy pasando consulta tanto en Elche como en Valencia.
Ah, mira, bastante guay. Bueno, hoy en este episodio vamos a hablar sobre la relación con la comida. ¿Y cómo consideras, María, qué es tu relación con la comida?
Pues te diría que he llegado a un buen punto. Tengo una buena relación con la comida, disfruto de ella y pues como un poco en base a mis requerimientos y he encontrado un buen punto y un equilibrio.
Entonces, ¿dirías que ha ido evolucionando a lo largo de todo estos años?
Pues bastante. Creo que llegar a un equilibrio es algo muy, muy difícil, aunque la gente piense que no. Y al principio, como yo creo que muchos nutricionistas empezamos a ir un poquito obsesionados o un poco con toda la teoría demasiado presente, y hay veces que pues que la realidad no es esa y hay que también pues aprender a flexibilizar, aprender a entender también qué es una buena relación con la comida. No es solo comer perfecto, sino engloba muchos, muchos factores. Así que sí, ha ido evolucionando y yo creo que a mejor y ahora mismo estoy en un buen punto.
Yo a nivel personal también ha ido evolucionando. Yo comía bastante, bastante mal. Siempre he hecho mucho deporte, pero comía los gusanitos Jumper, galletas María, dos paquetes diarios. Era bastante, bastante bestia, pero por suerte sí. He ido modificando. ¿Y piensas que la gente, de manera general, la gente tiene una buena relación con la comida o...?
Pues te diría que no. Te diría que pues al menos un 80% no nos relacionamos bien con ella. Entendemos como un poco, creo que el problema es buscar una perfección muchas veces, prohibirnos mucho, restringirnos mucho. Y al final es un bucle, ¿no?, de prohibiciones, restricciones y luego atracones. Y cada vez ocurre más.
Sí, también.
Es un gran problema que ocurre en consulta.
También tiene ese componente de la composición corporal que también afecta bastante a la gente. O como tenemos idealizado esa composición corporal perfecta a nivel de chico o de chica. ¿Y crees que afecta ese entorno social y familiar a cómo comemos y cómo vemos la comida?
Pues sí, un poquito también el entorno familiar hace que también crezcamos en muchas prohibiciones, también volvemos a lo mismo y entender la alimentación como un poco algo incluso negativo, ¿no? El cuidarse. Entonces, para mí es súper importante crecer en un entorno que hayan buenos hábitos, una familia pues con buenos hábitos y también incluso cuando nos enfrentamos a algún alimento no saludable, incluso normalizarlo, ¿no?, de forma puntual. Entonces, pues sí, creo que es algo súper importante el contexto y el relacionarte pues con un buen ambiente saludable.
Sí, a mí me pasa que parece que se ve un poco, que es un poco una dicotomía entre, pues, hay gente que ve un alimento menos saludable y que lo tiene que prohibir, y luego hay otro contexto, un contexto social en el que a lo mejor sales a tomar algo con los amigos y te tomas o te pide una Coca-Cola a cero en vez de una cerveza y ya parece que te están criticando y te están machacando. De, joder, es que ya está el nutricionista que no se puede tomar una cerveza. Y realmente no es así.
Eso es.
María,
eso es.
¿Qué papel crees que juega también, aparte del entorno social, de la familia, los medios de comunicación, la publicidad, en las elecciones alimentarias de las personas?
Creo que ahora mismo un problema es el exceso de información. Seguro que a ti te ha pasado, ¿no? Le he escuchado de X persona o he visto en Instagram o en TikTok que lo mejor es quitarse el hidrato, porque el hidrato engorda. O ahora está como muy de moda el ayuno intermitente, que es estupendo y fabuloso. O ahora pues hay que hacer comidas ricas en... Un exceso de información increíble. El problema es que no tenemos un filtro.
Claro,
y pues eso crea muchas dudas en la población. Y esto es un gran problema.
Si hubiese ciertos filtros o ciertas prohibiciones o un reglamento, pues sería más sencillo, ¿no?
Sí, y que al final todo el mundo puede opinar y hablar de cualquier cosa. Hay que cogerlo todo con pinzas. Entonces, para mí es un poquito un problema. Sí que es verdad que también nos ayuda a tener acceso a mucha información, pero el problema creo que a veces es hasta peor el exceso de información y que al final la gente no sabe por dónde tirar.
¿Y qué suele hacer tú en consulta cuando te llega mejor una persona que dice, no, es que he visto que el ayuno es magnífico, es súper beneficioso, tiene aquí un montón de cosas buenas? ¿Qué le suele decir a esa persona?
Pues aquí siempre digo, no estoy ni a favor ni en contra del ayuno. Es un poco valorar a la persona y el contexto de la persona. Él depende un poco de la nutrición, ¿no? Puede ser que una persona se adapte y a otra persona sea súper incompatible. Tiene ciertos beneficios el ayuno, pero hay veces que pues no se adapta a la persona, entonces no merece la pena. Una persona, por ejemplo, que tiene entrenamientos por la mañana o incluso tiene una rutina muy marcada y no puede comer hasta mediodía, pues quizás no sea interesante. Claro. Entonces, pues para mí es clave que se ponga en manos de un profesional y que valore pues si ese ayuno está adaptado. Además, el problema también muchas veces es que en la franja horaria que comen, pues no llegan a sus requerimientos. Entonces, pues un ayuno mal planteado, pues puede ocasionar también problemas a la larga. No es tan fácil.
Bueno, al final que no cierren puerta a nada, ¿no?
Eso es.
Y en esta vida que llevamos ahora mismo con tanto estrés, ¿crees que es uno de los grandes problemas con la relación con la comida?
Pues afecta mucho. Yo esto lo hablo muchísimo en consulta. El maldito estrés, ¿no? Que llevamos todo el mundo, no debería ser tanto, pero es un poquito la realidad. Y sí, nos olvidamos muchas veces de comer o pues no le damos prioridad a ese momento de la comida. Se nos olvida. Incluso hay veces que tengo pacientes que no comen en todo el día y luego llega la noche y pues hay atracones. Entonces, sí, nos afecta bastante y por eso también es importante tener un pequeño orden y una pequeña organización. Siempre digo, la gente se piensa que yo dedico muchísimo tiempo a la comida y mi realidad es que yo muchas veces como José Mía en 10 minutos, porque o luego tengo pacientes o tengo que pues irme a clases. Entonces, un punto clave creo que en un mundo un poco con estrés en general es la organización, el tener un poquito un plan hecho y el también ser consciente de que el hecho de comer también tiene que ser una prioridad porque está muy relacionado con pues incluso la salud.
Claro, al final nosotros no solo ayudamos con la alimentación, pero también organizamos un poco esa estructura al final del día a día o de las comidas, ¿no? Para que sea lo más óptimo posible dentro del contexto de la persona, ¿no?
Eso es. Al final hay que ser prácticos y pues a mí siempre me gusta, mi forma de trabajo es adaptarme lo máximo posible al paciente y también intento respetar pues esos horarios difíciles. Es decir, no hace falta en muchos casos comer 5 veces al día. Quizás lo podemos ajustar un poco en base a tu contexto para llegar a esos requerimientos y que te resulte fácil.
Y muchas veces, María, el trabajo con personas con ansiedad o con una mala relación con la comida, no es suficiente con la presencia de nutricionista. ¿Cómo es importante para ti es la figura y el trabajo de un psicólogo o una psicóloga?
Para mí, si fuera por mí, es imprescindible. Creo que es súper, súper importante y más por lo que hemos comentado antes, que hemos dicho que casi un 80% de nuestros pacientes tienen mala relación con la comida. Y pues el factor psicológico, incluso el factor que hemos dicho un poquito del bucle de ansiedad, restricción, atracón, todo eso es una parte también de esta salud mental. Entonces, el trabajo para mí multidisciplinar con un psicólogo y además que esté especializado un poquito en todo esto, es genial porque va a hacer que consigamos el objetivo, ¿vale? Por ejemplo, una persona que tiene como objetivo pues perder grasa, mejorar un poquito el peso, ganar esa masa muscular, claro, si estamos en este bucle va a ser también muy difícil para mí conseguir ese objetivo a nivel de composición corporal, porque para mí la base de todo es tener una buena relación con la comida, es la base un poquito de esa pirámide. Entonces, pues que contemos con un especialista psicólogo va a ser para mí imprescindible.
Y como dices, para ti es imprescindible, pero ¿deriva a todos tus clientes al psicólogo o hay quienes sí y hay quienes no?
Pues no siempre se puede. Pues a mí nunca, no se puede siempre derivar. También es un tema un poquito delicado. También algo importante es que el paciente pues vea esa necesidad, ¿no? Muchas veces pues yo voy trabajando en las consultas para que ellos mismos aprendan o se den cuenta. Entonces, no siempre se puede. Cuando tengo un caso un poco complejo que veo que es 100% necesario, pues ahí ya lo digo directamente, pero en otros casos pues lo intento trabajar un poquito yo como puedo y también hablando de esa flexibilidad, hablando un poquito de hábitos y no dieta, ¿no? Un poco. Para mí siempre digo dieta tiene un comienzo siempre y un fin, en cambio si lo enfocamos a hábitos y a estilo de vida pues lo podemos mantener más tiempo. Entonces yo intento enfocar así la alimentación, pero ya te digo que muchas veces se me hace complicado.
Claro, la palabra dieta ya de por sí tiene esa connotación
negativa.
Sí. Igual eso que, es. El psicólogo está el estigma de que va al psicólogo, estás loco, estás loca. Y realmente no es así. Entonces,
eso es. Cada vez se está ahí mejorando un poquito la figura, pero como tú dices, sí.
Y para quien no va al psicólogo o no puede ayudarlo o no se lo puede permitir, ¿qué aconsejaría a la gente que come o tiene ansiedad por la comida?
Pues yo creo que es un poco lo que hemos dicho antes, cambiar el concepto de ir un nutricionista y de la alimentación. La gente tiene muchas restricciones, muchas prohibiciones, muchos conceptos y mitos también. Oye, se tiene miedo a comer patata hervida, pero luego a lo mejor a las galletas o a los croissants no.
Exacto, sí.
Pero en los platos no hay patata, ni hay ñoquis, ni hay boniato, porque son gordas. Y luego curioso es que nos llama más esos procesados y esas comidas. Entonces, el cambiar un poco el concepto y la forma de alimentarnos para mí es clave. Y permitirnos y el aprender. Para mí clave es, siempre me encanta que siempre les digo a los pacientes, por favor, todas las dudas que tengáis me las preguntáis, que esto nos sirva de aprendizaje, que nos sirva un poquito de que yo al final te voy a acompañar en un camino, pero que no quiero tampoco que dependan siempre de mí.
Exacto, sí.
Entonces, creo que el cambiar el concepto de la nutrición y de esos hábitos es clave para mejorar todo esto.
Bueno, has comentado que la sociedad actual pues no tiene una buena relación con la nutrición y con la alimentación. Uh-huh. Tú que estás haciendo el máster de profesorado, ¿sugerirías la inclusión del dietista nutricionista como una asignatura más en los colegios?
Lo veo imprescindible. Lo veo imprescindible.
También imposible. Así que.
También. Pero yo voy ahí a poner mi granito de arena y ahora voy a hacer justo el TCM y todo eso. Veo súper importante que a edades tempranas se hable de unos buenos hábitos, de lo que es alimentarse bien, lo que es relacionarse bien con la comida, porque como hemos comentado anteriormente, una de las preguntas es el entorno, ¿no? Un niño crece y en una casa que a lo mejor le están diciendo todo lo contrario de lo que se debería decir. Entonces, que el niño aprenda y escuche de un profesional pues lo que significa una buena relación con la comida y crecer en unos buenos hábitos y lo que te va a causar todo eso, lo veo súper importante. Y todo también, como también incluso prevención a posibles problemas de la conducta alimentaria, porque ya sabemos que estas edades son clave para desarrollar todo este tipo de problemas.
Bueno, poco a poco nos vamos metiendo en la salud pública, muy poco a poco, pero bueno, a ver
poquito
si,
a poco, pero ahí vamos
a ver si algún
avanzando
día
un
nos
poquito a
podemos meter
poco.
también en el tema de la educación. ¿Y qué consejo daría a alguien que quiera mejorar su relación con la comida o que se ve frustrado consigo mismo?
Pues le diría que se ponga a manos de un profesional. Un personal cualificado que le acompañe en su objetivo y le ayude y que tome esto como un aprendizaje y un estilo de vida.
Vale, perfecto.
Lo veo fundamental.
Bueno, María, llegamos al final del podcast y para quien te quiera buscar y demás, coméntanos tú dónde te podemos encontrar, tus redes sociales y demás.
Eso es, pues mis redes sociales son en Instagram maria_sanchez_nutricion. Y ahí pues suelo subir un poquito de contenido de un poco mi vida personal y laboral.
¿Una clínica o algo?
Eso es, estoy ahora mismo trabajando y pasando consulta en Elche, en la clínica Neos, y también en Valencia, en la clínica Neos.
Ah, perfecto. Pues nada, María, muchísimas gracias por venir a podcast.
Muchísimas gracias por invitarme, José, un placer.